pero no sabía que era verdad lo que había sido el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él todos. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo que le esperaba. Y el versículo 12 es para terminar. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban orando. Hasta ahí nomás. Esta es una porción interesante de la Biblia. Es una de las páginas inolvidables del Nuevo Testamento. Calvin Morgan decía que era uno de los capítulos famosos. Y la verdad es que cuando uno se asoma a este capítulo, está viendo cuando la iglesia estaba en su estado primitivo, cruzaba llevando almas al conocimiento de la verdad. Pero de pronto dice que Herodes comenzó a maltratar la iglesia y mata a Jacobo, hermano de Juan, a cuchillo. Y luego dice que, habiendo agradado a los judíos, lo mete a Pedro, que es el adalid, el líder, el que iba al frente del grupo apostólico, lo mete en la cárcel. Se cree que es la cárcel Antonia, que está en Jerusalén. Y dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pasan los días, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y cuando ya estaba a punto de ser colocado, su cabeza, seguramente en un tosco madero para ser cortada la cabeza, dice que de pronto, en una noche, está Pedro ahí durmiendo entre dos soldados. Hay oscuridad, hay cadenas a la derecha, cadena en la mano izquierda. Ahí estaba la primera guardia, la segunda guardia y la puerta de hierro que daba a la ciudad. De pronto aparece un ángel del Señor que le hiere el costado y le dice: levántate, quítate la ropa, rodea tú con tu manto, sígueme. Entonces dice que van pasando la primera guardia, pasan la segunda guardia, y luego dice que llega el momento cuando se acercan a la puerta de hierro. Y nos dice que se abrió de suyo, dice la antigua versión de la Biblia. Y cuando ya llegan a la calle, el ángel se aparta y Pedro parece que se despierta. No es un sueño, no es una utopía, no es una imaginación, es verdaderamente lo que pasó. Como si el viento, la brisa que bajaba de la montaña, lo despierta. Él dice: ahora entiendo verdaderamente que el Señor haya mandado a su ángel y me ha librado de la mano de los judíos que me esperaba y de la mano de Herodes. Entonces va a la casa de Juan y allí despierta la alegría de ellos y luego se va a otro lugar. Ahora, yo me permito llamar a este pasaje algo que me ha sido de mucha bendición y quiero compartir como una pequeña conversación esta noche. Yo le llamo el camino a la puerta de hierro. ¿Qué hallé yo meditando, espigando en ese camino? Yo encontré 5 lecciones sencillas. La primera lección es sufrimiento. ¿Por qué? Versículo 1 dice que Herodes entró a maltratar la iglesia. Es decir, que aparece el Evangelio y era algo así como una luz. Las fortalezas del paganismo iban cayendo una tras otra ante la predicación del Cristo crucificado. Y a medida que la iglesia crece, el enemigo se enfurece. Nunca olvidemos eso. Entonces entra la persecución. Yo no sé lo que les pasa a ustedes, pero sé lo que me pasa a mí, creo que a todo hermano en la fe. Uno se pregunta por qué la iglesia es del Señor, por qué sufre persecución. ¿No ha dicho acaso Él en Mateo capítulo 16, yo edificaré mi iglesia y la puerta del infierno no prevalecerán contra ella? ¿No ha dicho acaso en el Salmo 34:7 el ángel de Jehová, acampa en derredor de los que le temen y defiende? ¿No ha dicho también en Zacarías, yo seré para ellos el muro de fuego de noche y de día? ¿No ha dicho también el Señor, el que toca a vosotros, toca a la niña de mis ojos? ¿No ha dicho Él? Si la iglesia está en la mano de Cristo, ¿por qué hay persecución? ¿No han preguntado eso? Yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué? Sencillamente, hermanos, hay persecución porque la única manera de enriquecer la iglesia es por medio del dolor, del sufrimiento, de la pena. Mire, yo tuve oportunidad de hablar con hermanos de Colombia y también de Italia y también de Francia y también de España y también los que están en la Unión Soviética. Y hay una tremenda diferencia entre una iglesia que ha tenido la espina del dolor y una iglesia que nunca ha sufrido la persecución. Ellos me cuentan, nos cuentan, que en el momento de la oscuridad, del dolor, ellos supieron y aprendieron a amar a Dios. Sí, ellos lo amaban, pero lo conocían como un Dios lejano, muy lejano en su trono. Pero cuando cayó la noche de la persecución, lo sintieron como un padre que está a su lado, que enjuga sus lágrimas, que restaña sus heridas, que quita su amargura, que disipa sus sombras. Esto es lo que sintió Job cuando pasó el valle del dolor, del fracaso, del sufrimiento, cuando perdió todo. Él dijo, de oídas te había oído, ¿se acuerdan? Ahora mis ojos te ven, por tanto me arrepiento en saco y ceniza. Uno aprende a amar a Dios en horas de dolor, antes no. Uno aprende, dicen ellos, a amar la palabra de Dios. Porque en momentos cuando todo marcha bien, cuando no hay persecución por las calles, cuando no estalla la angustia dentro de una ciudad y dentro de una iglesia, uno toma la Biblia y la lee solamente cuando viene a la reunión, o la lee en momentos críticos. Pero cuando viene la persecución, el dolor, a la Biblia es leída, sin que nadie nos obligue, y la sentimos tan cerca nuestro. Es la estrella que guía, es el pan que alimenta, es la brújula que dirige, es la lámpara a nuestros pies. No podemos vivir sin ella, porque como dice el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. O como dice el Salmo 19, tu palabra es más dulce que la miel y la que destila del panal. A mí me encanta ver a aquellas personas que sufren cómo marcan su Biblia. Parece como si cada página estuviera grabado sus lágrimas. Toda la historia del dolor está retratada ahí, en Biblias que tienen la promesa marcadas, puestas en relieve. Ellos me cuentan, los que han sufrido, que en las horas de persecución aman a Dios, aprendieron a amar a Dios, aprendieron a amar la palabra de Dios, aprendieron a amar la iglesia de Dios. Antes venían por obligación o por un sentimiento social, porque solamente ahí podían encontrar ese compañerismo tan dulce de los hermanos y salir en una noche a una confitería, a un lugar, ya sea para divertirse o pasar un momento grato. Pero ahí, cuando vino la persecución, entendieron que esta es una cita de honor, que la iglesia es el hogar de refugio, es el lugar donde las heridas se curan, donde el Espíritu está, donde el Señor se encuentra, como dice Mateo 18:20, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Es decir, que hay una tremenda diferencia entre una iglesia como la nuestra, que nunca ha sufrido en Argentina, como aquellas que han sufrido. Porque ellos aprendieron a decir como Job, nadie dice, ¿dónde está Dios tu Hacedor? Como dice Job 35, ¿dónde está Dios que nos da canciones en la noche? Porque Él nos da canciones en la noche del sufrimiento, está con su pueblo. Ah, en el camino a la puerta de hierro, es la primera cosa que aprendo, el lenguaje del sufrimiento. Seguí caminando por las líneas de la Escritura. La segunda lección que aprendo allí, camino a la puerta de hierro, es oración. Noten en el versículo 5, dice: la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esa palabra sin cesar me llama la atención. Es la misma palabra, ese idéntico concepto que dice Lucas capítulo 22, cuando él dice que el Señor Jesús dice que cayéndose de rodillas ante la sombra de los viejos olivos, dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo lo beba. No se echa mi voluntad, sino la tuya. Y dice, oraba más intensamente. ¿Se acuerdan? Es la misma expresión aquí. Es la misma pluma. Lucas escribe Hechos, Lucas escribe San Lucas. Es la misma expresión, idéntico objetivo. Es decir, ellos, la iglesia oraba con un objetivo: Señor, líbralo a Pedro. Porque es que el Señor nos dijo, tú cuando oras, ¿se acuerdan Mateo de 6? Entra a tu cámara. Y cerrada tu puerta ahora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Se acuerdan lo que dijo? Una página más adelante, pedid y Dios hará. Buscad y hallaréis, llamad y será abierto. ¿Se acuerda lo que dice el capítulo 15, versículo 7 de Juan? Hasta ahora no habéis pedido nada. Todo lo que, si estuvierais en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, todo lo que pidieres al Padre, ¿se acuerda mi nombre? Yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en su Hijo. ¿Se acuerda lo que dice Hebreos capítulo 4? No tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestra flaqueza. Fue tentado según toda nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos a Él confiadamente para hallar un oportuno socorro. Ahora, yo sé, ellos oraban así, con ese clamor, con ese objetivo, con esa angustia, pero ellos eran igual que nosotros, igual. Es decir, habrán orado primero: Señor, libéralo, Pedro. Tú tienes poder para romper grillos, abrir prisiones, sácalo a Pedro de la cárcel. Eso lo dijeron el primer día. Eso lo decían el segundo día. Yo les aseguro, el tercer día. Pero el cuarto día, me parece que las oraciones cambiarían y dirían: Señor, dale gracia a Pedro para entrar a la presencia del Señor, para que no pierda la fe. No es verdad que somos así. Ya que no vas a hacer milagro, que entre con esa postura de conquistador, para que no renuncie toda esa fe. Ahora, hermanos, Dios es poderoso hoy como lo fue allá. Miren, yo, uno de los hombres que más admiré en mi vida, me contó un caso que le pasó. Era un 6 de mayo y estaba con su mamá enferma a morir. Entonces viene el médico de cabecera y dice: bueno, mira, este querido, le dice, porque él era joven, era pastor, mire, pastor, prepara las cosas para el sepelio, porque este 9 ataque ya no tiene miras de curación. Así que hable por teléfono a pompas fúnebres, a esto, hagas todas las cosas. ¿Pero qué? ¿Quedan horas? Horas solamente. Ese hombre sintió como una puñalada en el alma. Entonces entra, dice, a su cámara, cae de rodillas, dice: Señor mío, haz un milagro, Señor. Hace muchos años, cuando era un 6 de mayo, murió papá, arquitecto y periodista. Pasaron 20 años y murió mi hermana, 6 de mayo. Ahora, si mi madre muere hoy, 6 de mayo, ese día va a quedar como un día fatídico en mi experiencia. Señor, por favor, haz un milagro, Dios mío. Dice: mira, Mario, yo abrí la Biblia y me salió primero Samuel capítulo 11, que dice: no morirá nadie en Israel hoy. Puse la fecha. Me acerco al médico y le dije, doctor, mamá no muere hoy. ¿Cómo no muere? ¿Quién ha dicho? Dios me lo dijo. Mire, perdóneme, pastor, pero yo sé lo de ciencia. Usted sabrá lo de Dios. Científicamente, su madre no tiene vueltas. Mamá no muere hoy. Yo confío en él, ni hoy ni mañana. Ella va a seguir aquí, con vida. Y me dice, ¿sabes de una cosa? Que mamá no murió ese 6 de mayo. Pero meses después el médico murió. Y mi mamá siguió viviendo 20 años. Y yo creo, hermanos, que nosotros debiéramos, de verdad, a veces cuando las cosas se ponen tan espesas, ya no creemos en un milagro que Dios puede hacer. Dios es el mismo. Y el Dios que marcó la órbita de la estrella y miró los pétalos de una flor es el Dios que sostiene nuestra vida. Y yo por eso digo, aquí veo, caminito a la puerta de hierro. La primera lección es la lección de sufrimiento. La segunda lección es la lección de oración. Pero encontré una tercera lección, me encantó esto, una lección de soberanía. Fíjense, dentro de la misma cárcel casi estaban simultáneamente dos hombres, Jacobo y Pedro. No se olviden que Jacobo, Pedro, Juan, era la trilogía que acompañaba a Cristo. ¿Se acuerdan cuando la muerte de la hija de Jairo? ¿Se acuerdan la noche del Hermón cuando Cristo oraba? Y la apariencia se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Se acuerdan cuando estaba en Getsemaní? Y estando en Getsemaní, dice que el Señor Jesús oraba y estaba solamente Pedro, Juan, Jacobo. Ahora, de pronto Jacobo es sacado de la prisión, lo pone a su cabeza en un tosco madero, resplandece el hacha ante la luz de la luna y cae su cabeza, envuelta en sangre. ¿Y por qué Pedro vive? ¿Por qué uno sí y otro no? No sé, hermano, no sé. Yo no puedo saber. Él tiene algo que se llama la soberanía de Dios, que solamente le compete a él. Hace poquito yo estaba con Heriberto Elliot en Perú, tomando reuniones. Él era hermano de Jean Elliot. ¿Se acuerdan de Jean Elliot, el que murió bajo las lanzas de los Aucas? Estaba yo en Santiago del Estero y vino él y ahí nos conocimos, por eso vine a Perú. Y don Heriberto me dice, ¿qué quieres que hable? Por favor, Heriberto, ¿por qué no hablas de tu relación con tu hermano? Y esa noche inolvidable en Santiago del Estero, él dice, yo y mi hermano crecimos en un hogar cristiano, cálido, amable, cariñoso, hospitalario, junto al Quaker, decimos en Argentina, junto a los cereales y la leche, estaba el mensaje de papá, estaba el consejo de mamá. Tanto Jean como yo sentimos el anhelo de ir a los indios. Él a los Aucas en Perú, yo a los indios de Perú. Él a los Aucas en Ecuador y yo a los indios de Perú. Yo no sé por qué pasó eso. Jean era un boxeador, es decir, el mejor luchador de su colegio. Eran los cinco mejores de Estados Unidos, esos cinco muchachos, lo más granado. Y ellos iban ganando paulatinamente el corazón de los Aucas. Si quieres saber un poco la historia, lea Portales de Esplendor. Y una noche, porque yo estuve ahí donde estaban los indios Aucas y me contaron también los misioneros, una noche vino el malón. Y antes que ellos pudieran hacer nada, los cinco cuerpos flotaban sobre el curarao. Y Heriberto Elliot dice, yo no sé por qué él murió bajo la lanza del Auca. pero yo sé que yo tengo 80 años y vivo muriendo día a día, muriendo día a día. Esa es parte de la soberanía de Dios. ¿Por qué uno así? ¿Por qué el otro así? Hermanos, es que uno no debe criticar a Dios. Él sabe por qué. Por el mismo caminito nosotros bajamos, primero mi hermano y luego yo, en el casamiento de su hijo. Y mi hermano choca y muere. Y yo por detrás vivo. Él fue a la gloria, era alguien que estaba al frente de una iglesia. Y yo estoy aquí con usted. Porque, no sé. Es parte de la soberanía de Él. Por eso uno debe orar, como dice Mateo 11, 25. Sí, Padre, así agradó a tus ojos. Esta es la otra lección. Caminito a la puerta de Dios. Fíjese, mientras iba leyendo, me iba cautivando, parece como una mano me iba llevando. Fíjate, la lección primera, sufrimiento. Mira la lección segunda, oración. Contempla la oración tercera, soberanía. Pero viene la cuarta lección. La cuarta lección sería paz. ¿Por qué? Pedro dice que estaba allí durmiendo. Estaba en una cárcel, no en un hotel. Tenía en la mano derecha una cadena, en la mano izquierda otra cadena. Había una oscuridad profunda. Había cuatro grupos de soldados que guardaban la cárcel. Ahora, para mí, Pedro tenía miedo a la cárcel y tenía miedo a la muerte. Si ustedes me preguntan por qué, deduzco. Hay cosas que uno ve por jurisprudencia y otra por deducción bíblica. Yo la veo por deducción bíblica. ¿Se acuerdan en el capítulo 16 de Mateo cuando el Señor le habla de muerte? Él dice, no, Señor, no. De ninguna manera esto te acontezca. ¿Se acuerdan ustedes cuando Él se encontraba en el capítulo 13 de Juan? Señor, no, no mueras. ¿Se acuerdan cuando estaba en el 21 de Lucas? Dice que Él lo estaba viendo de lejos, como si la muerte de Jesús fuera la hecatombe, la tragedia, el caos. ¿Se acuerda cuando estaba en la noche del pretorio? Cuando dice, no le conozco, no sé quién es. Y Él jura y niega. ¿Pero por qué niega? Porque tenía miedo a la cárcel. Porque tenía miedo a la muerte, porque él iba a ser llevado. Ah, pero el Señor del Tiberio le dice, Simón, Simón, cuando eras joven, te ceñías donde ibas, donde querías. El 21:18 dice, para cuando fueres viejo te ceñirá otro y te llevará donde tú no quieras. Baja el Espíritu Santo y transforma lo tímido en valiente, lo cobarde en audaz. Y ese hombre, un rudo pescador de Galilea que solo sabía lenguaje de olas, peces, que tenía miedo a la cárcel, a la muerte, estaba en una cárcel, al otro día era la muerte, y duerme. Ni aún en la casa de Capernaum que yo conocí en el año 88, 93, 97, allí en Israel, hubiera dormido tan bien, como un niño. Si hubiera conocido el himno que cantamos en Argentina, hubiera estado cantando, salvo en los fuertes brazos del tierno Salvador, dulce reposo tengo por su inefable amor, vivo bien garantido contra el poder del mal, Cristo me ha protegido de hondo cenagal, y él durmió. Y si no fuera por el ángel, no se despertaba. ¡Qué paz! ¡Oh, profunda paz! Ay, el camino a la puerta de hierro. Soberanía, oración, sufrimiento, paz. Pero viene una quinta cosa, es la última. La quinta cosa es obediencia. ¿Sabe por qué? Dice que de pronto el ángel viene. Le llena en el castado y dice, levántate. Se levanta. Cíñete, se ciñe. Átate la sandalia, se ata. Sígueme, le sigue. Y el ángel iba adelante con la postura angélica. Me imagino alto, marcial, iluminado. Y va caminando como si fueran entre soldados, como si fueran soldados de acera o de cera, como si fueran momias. Cuando uno lo ve al ángel adelante y a Pedro por detrás poniendo los pies en la huella del ángel, ¿no es acaso la lección de obediencia, hermanos? Cristo adelante, yo atrás. Yo debo ir poniendo mis pies en las huellas de Él. El gran problema de un cristiano es cuando uno va delante de Cristo. El gran problema de un cristiano es cuando uno va detrás de Cristo. Por eso el Salmo 32:8 dice, no seáis como el caballo, o como el mulo, o como el asno, sin entendimiento, con cabestro, con freno, su boca ha de ser reprimida para que las aguas no lleguen a él. El caballo va adelante, ese es impetuoso, pero el asno va atrás, ese es indolente. Cada uno sabe si es caballo, ¿no? Yo soy medio asno, bueno, no me diga burro. Pero la cosa es esto, pero fíjese, el ángel delante y yo el atrás. Hay un texto, porque está lleno de la palabra camino en el Salmo, pero entre tantos textos del camino, atravesando el valle de Vaca, pónmele por fuente cuando la lluvia llena los estanques. Señor, enséñame el camino y andaré por él. Pero un texto, el más lindo, está en el Salmo 85, que dice, sus pies pondrá por camino. Ahí está. No es verdad, hermanos, que a veces uno no sabe qué hago. No te adelantes. Estaba con el grupo de muchachos y se imagina en un campamento, don Mario, viene una chica, don Mario, ¿cómo voy a saber la voluntad del Señor? Estás enamorada. ¿Y cómo lo sabe? Y siempre le digo lo mismo, no te adelantes, espera la huella de Él. ¿Cuántos matrimonios destruidos? ¿Cuántos negocios mal hechos? ¿Cuántas vidas frustradas? ¿Por qué? Porque fuimos delante de Él. Yo debo mirar la columna de nube, como dice en Números capítulo 9. Si Él ya marcha, yo marcho. Si Él ya queda, yo quedo. La cuestión es que, tras aprender esa lección de soberanía, de sufrimiento, de paz, de oración y también de obediencia. El ángel iba adelante, Pedro iba atrás, iban caminando y pasan a primera guardia. Está bien, diría Pedro, está bien, la primera guardia se puede pasar, pasa a la segunda guardia. Pero ahí está la puerta de hierro. Grande, fuerte, inexpugnable, hermética. ¿Quién la puede cruzar? Ahora, hermanos, quédate ahí, viéndolo al ángel y a Pedro. Todos tenemos una puerta de hierro, diga la verdad. Moisés la tenía, Señor, yo llevo 2 millones de personas, pero la puerta de hierro, el mar. Estoy en la orilla del mar, Señor Bermejo. Es la puerta de hierro, Señor. David tenía una puerta de hierro, Señor. Yo te estoy sirviendo, pero Saúl me va a matar. Era la puerta de hierro. Uno era el mar, el otro era un hombre. Ezequías tenía la puerta de hierro. Senaquerib, Señor. Y él toma la carta de Rabsaces. Se acuerda en 1 Reyes capítulo 19 y sube por las escalinatas del templo y cae frente al altar. Señor, esta es la puerta de hierro, es el ejército que me rodea. Pero Marta tenía una puerta de hierro, la tumba de Lázaro. Y cuántos hermanos que yo conozco, que están aquí, que no están aquí, tienen la puerta de hierro. Señor, mi cáncer. Otro dice, Señor, mis hijos. Otro dice, Señor, mi trabajo. Otro dice, Señor, mi esposo. Hermano querido, es puerta de hierro. Dios la puede abrir. Esa puerta de hierro. ¿Cuántas personas sufren porque están frente a la puerta de hierro, tocándola la puerta? Señor, por favor, haz un milagro. Sigue orando, hermano, porque la puerta de hierro de pronto se abrirá de suyo y tú verás a tu marido convertido, a tu cáncer tal vez sanado, a tus hijos que regresan, a tu esposo que vuelve.